las gestoras literarias, quienes hacen posible las ferias de libros, quienes están siempre hablando sobre lo que está pasando en la escena literaria de sus países, tienen un lugar importantísimo en la conversación sobre literatura. Cuando ellas además son traductoras, que están siendo un puente entre un idioma y otro, aún más. Hoy nos da muchísimo gusto recibir en Hablemos Escritoras, este espacio dedicado a escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, a Gabriela Adamo. Nos da muchísimo gusto recibirla como editora, traductora y gestora cultural para que nos hable de grandes iniciativas como lo que ha sido la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Fundación de Filba y también lo que ella ha hecho y aprendido en la Feria del Libro de Frankfurt. Su trabajo como traductora de escritores alemanes nos lleva a otra dimensión de lo que es la literatura. Yo soy Adriana Pacheco y como cada semana me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio. No olviden visitar nuestra página web www.hablemosescritoras.org, en donde podrán encontrar un sinfín de recomendaciones de libros que leer, perfiles de escritoras, editoriales que las publican, traductoras, críticas. Recorran nuestra página, vean en la lupita, como le llamamos, y no se pierdan los tags de búsqueda, en donde ustedes pueden refinar lo que están buscando y poder implementarlo en cursos, en seminarios, en sus talleres, en sus propias prácticas como lectores. En nombre de todo el equipo Hablemos Escritoras, les damos la bienvenida. Hay un museo bellísimo en Buenos Aires, bellísimo, sobre arte latinoamericano. Y bueno, pues ahí tuve el gusto de tomar un cafecito con Gabriela Adamo. Imagínense nada más en este escenario tan lindo y conocer a una persona que ha hecho tanto por la literatura argentina y que tiene además un pie muy metido en lo que es la traducción. Bienvenida, Gabriela. Bienvenida, Gaby, a Hablemos Escritoras.
Muchas gracias, Adriana. Un lujo estar acá y poder conversar con vos otra vez después del museo.
Sí, feliz, feliz de verdad. Cuéntanos, Gaby, ¿en dónde naciste tú? Eres argentina, pero ¿en dónde naciste?
Soy argentina, nací acá en Buenos Aires, muy poco aventurero lo mío, donde sigo viviendo. Pero bueno, nacer en Buenos Aires significa nacer un poco de todos lados, ¿no? Porque es una ciudad con inmigrantes, bueno, como todas las grandes ciudades, poblada por inmigrantes. Así que, nada, familia alemana, familia italiana, familia española, holandesa, con lo cual la mezcla de lenguas y de idiomas está presente desde pequeñita en mi vida y supongo que tiene mucho que ver con todos los derroteros que se fueron dando después.
Qué maravilla, ¿verdad? Con todos estos universos. Ahorita estamos escribiendo sobre migrantes y los orígenes y de verdad es fabuloso esa riqueza en el intercambio cultural, pero sobre todo en los idiomas. ¿Cuáles idiomas hablas tú?
Hablo el alemán, inglés y castellano. Hasta ahí llego. Esos son los que puedo decir realmente hablo bien, me considero trilingüe, digamos, con esos idiomas. Y luego, bueno, leer francés, leer portugués, por tantos años de trabajo con libros de todos los colores, lo fui aprendiendo, pero no diría que los hablo.
Qué increíble, ¿no? Bueno, por lo menos vas a esos países y no te quedas sin comer, ¿no? Por lo menos pedir algo para comer, maravilloso. Gaby, ¿tú has visto cambiar Argentina en lo que respecta a su escena literaria y a la difusión, sobre todo, de libros, de escritoras? Pues de una manera increíble a lo largo de los años. Cuéntanos un poco de cómo has visto este cambio en tu país.
Pues sí, Adriana, la verdad es que este año estuve haciendo un trabajo que me hizo tomar conciencia de que yo ya estoy trabajando en el mundo editorial de Argentina desde hace 25 años más o menos, o sea, desde fines del siglo pasado, desde los años 90, con lo cual he visto cambios muy, muy grandes. Argentina, de alguna manera, bueno, quienes conozcan un poco de la historia argentina, es un país muy cíclico, que va para un lado, luego va para el otro, cambian las cosas muy drásticamente, y eso, por supuesto, afecta a la industria editorial, afecta a la forma en que se publica, que circulan los libros, que las librerías abren y cierran, ¿no? Entonces partimos de los 90, que fue una época con pocas editoriales, la época de las concentraciones, ¿no? En donde eran grandes grupos que dominaban todo el mercado. Luego vino la crisis del 2001 en Argentina, que hizo estragos, pero entre esos estragos que hizo, y no me voy a poner a hacer toda la larga explicación porque si no te llega el programa solo con esto, tuvo un lado bueno que fue posibilitar espacio para las editoriales independientes, que ya se venían gestando en los 90, pero que en el 2001 pudieron plantarse con un poco más de fuerza contra las grandes y tomar realmente un lugar muy relevante en la escena cultural argentina, que no perdieron nunca más. No quiero decir que sean relevantes económicamente, en el sentido de que, por supuesto, los dos grandes grupos, que son los mismos grandes grupos que hay en toda América Latina, en España, que es el Grupo Planeta y el Grupo Random House Mondadori, por supuesto llevan la parte del león de las ventas.
Claro.
Pero la importancia de la presencia cultural, de la diversidad de libros que se publican, de la variedad de autores, de poner en marcha grandísimos y muy importantes eventos como la Feria de Editores Independientes, todas esas cosas están en manos de las editoriales independientes que realmente le han dado muchísima vitalidad a la escena cultural argentina y que, bueno, ahora estamos todos un poco en ascuas viendo qué es lo que va a pasar, porque entre las muchas cosas que están en juego ahora está la ley de competencia librera, el apoyo a centros muy importantes para la cultura, y eso puede, por supuesto, afectar para mal a todo este ecosistema. Pero bueno, a la vez también confío en que es un ecosistema muy sólido después de 20 años o más de desarrollo y vamos a poder hacerle frente a todo esto.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, Argentina, el mundo, Latinoamérica está pasando por unos tiempos tan convulsos y tan cambiantes que lo único que queda es eso, ¿no? Pensar en que podemos salir adelante y no perder territorios ya ganados, ¿no? Eso es importantísimo. Nuestros mejores deseos sobre eso. Ahora que estabas hablando precisamente de todas estas grandes editoriales y demás, y de que surge estas nuevas editoriales independientes, pienso en Mariana Enríquez, que se refirió a lo mismo y que ella siente que se hizo este cambio y además se hizo un cambio en las temáticas porque coincidió con la crisis y con los espacios que se abrieron, ¿no? ¿Tú observaste también esto?
Totalmente, muy de acuerdo. Hubo muchos cambios, pero tal vez los cambios de la temática yo los asociaría a otras cuestiones, no tanto a la crisis económica, debo decir. Si bien hubo libros, por supuesto, se tematiza la crisis económica, Mariana en su primer libro, que ahora lo han reeditado, El bajarles lo peor, está
Sí.
presente, grandes autores como Sergio Chaifek y demás tematizan esas cuestiones, pero me parece que se dan estas grandes oleadas históricas, ¿no? En los 80, en los 90 eran las famosas novelas de la dictadura que copaban toda la imaginación de los escritores, y eso es como que se fue procesando y llegando a un cierre de alguna manera. Y lo que para mí se nota con más fuerza en los últimos 10 años es la voz de las escritoras mujeres. Que bueno, ustedes en Hablemos Escritoras las tienen estudiadísimas y leidísimas y no necesito contar mucha novedad al respecto, pero sí creo que son los movimientos sociales y socioculturales los que afectan más a los cambios en la temática. Entonces, todo este enorme movimiento que fue Ni Una Menos, la batalla por la ley del aborto y todo eso que hemos llevado adelante en los últimos 10 años, eso tal vez, creo, se nota más y se visibiliza más en las temáticas que eligen todas estas autoras mujeres maravillosas que están con tanta fuerza presentes, no solo en Argentina, ¿no? En toda América Latina. Pero bueno, creo que por ese lado te marcaría como el cambio en las temáticas, que bueno, siempre es interesante verlo y siempre a la vez hay que tener mucho cuidado de no encasillar, ¿no? De no etiquetar, de no
Sí.
decir, ah, bueno, ahora ninguna novela de la dictadura nos sirve porque ya es viejo. No, se sigue reescribiendo ese tema y se va a seguir reescribiendo porque es fundamental para nuestra idiosincrasia, para nuestra cultura y para seguir haciendo la sanación y evitar que pasen estas cosas de nuevo, ¿no? Pero bueno, si tenemos cuidado de no etiquetar en ese sentido, creo que bueno, estas son un poco las tendencias que se pueden ver.
Claro, qué interesante lo que estás diciendo, porque sí es cierto, ahora que estuvimos en Buenos Aires y que tuvimos el enormísimo gusto de entrevistar a estas escritoras, muchas de ellas están regresando a esos temas, pero hay muchas que empezaron a escribir esto en los 90s, en los 80s, temas sobre, bueno, problemáticas sociales y políticas dentro del país, y sin embargo siguen teniendo espacios en donde se les están publicando todavía. Hoy precisamente que estamos grabando este podcast, sale el podcast, la grabación que tuvimos con Elsa Osorio, que es, por ejemplo, una de estas voces que estás mencionando, que reescribieron y repensaron la historia desde, pues, hace muchas décadas, ¿no? Eso es fantástico, fabuloso. Y de alguna manera también hay un cambio en lo que son la traducción de los libros, ¿no? Con lo que sucede con la maravillosa noticia cuando Samantha Schweblin gana el National Book Award, obviamente marca una pauta, aunque obviamente antes que ella ya muchas estaban ganando estos premios con libros traducidos principalmente al inglés. ¿Cómo ves este cambio en cuestión de las traducciones a todos los idiomas, a varios idiomas, pero principalmente al inglés?
Bueno, Adriana, ahí tocas un tema que me puede tener hablando durante 4 días, así que por favor interrumpime cuando te parezca. Desde que yo empecé a trabajar en el mundo editorial, estuve muy fascinada por esta cuestión de por qué hay libros que se traducen y otros que no. Mi primer viaje a la Feria de Frankfurt, que es la meca de la compra y venta de los derechos en el mundo, era ver cómo se traducían entre sí los europeos y los autores argentinos, y digo argentinos porque son los que más conozco, pero lo mismo pasa con los peruanos, los colombianos, los chilenos, los mexicanos, todos, ¿no? Quedaban como al margen de todo esto. Yo decía, la calidad de nuestra literatura es absolutamente comparable y competitiva con esto. ¿Por qué no estamos en igualdad de condiciones a la hora de traducirnos? Y desde entonces, que te digo, son 25 años que estoy trabajando con ese tema, lo hemos hecho mucho con la Fundación TIPA, que es una fundación muy pequeñita acá de la Argentina, que trabaja para generar plataformas de visibilidad para artistas argentinas y argentinos de todos los rubros, y yo trabajé específicamente en la parte de literatura. Y una de las cosas que hicimos fue investigar, fue tratar de tener data dura que pueda decir, bueno, ¿se traduce, no se traduce? ¿A quién se traduce? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Y que es muy difícil obtener esa información. Claro. Son muy pocos países los que la tienen. Fue un trabajo muy artesanal de buscar uno por uno con los autores, con los agentes, con los editores, de tratar de ir armando esa base de datos, pero que la hicimos ya 2 veces, en realidad 3, pero pongámosle 2, con 20 años de diferencia, con lo cual acabamos de sacar el informe nuevo a fines del año pasado. Entonces podemos hacer una comparación de dónde estábamos hace 20 años y dónde estamos ahora. Y una de las sorpresas más grandes con las que nos encontramos es un muy llamativo crecimiento de las traducciones al inglés. Cuando hicimos el primer informe, inglés no estaba entre las primeras que más nos traducían. No estaba, no figuraba.
¡Wow! Increíble.
Sí, te estoy hablando del 2008, más o menos, fue antes de que Argentina fuera país invitada a Frankfurt. Eso fue muy llamativo, yo ahí participé de muchos debates y congresos y demás, y ahí fue la época en la que se acuñó esta idea del 3%, del famoso 3%, sí. Que es lo único de todo lo que se publica en inglés, solo el 3% son traducciones.
Sí.
Y a partir de ahí empezaron muchísimos trabajos de traductores, de editores, de periodistas, de profesores, de críticos, etcétera, para tratar de pelear contra esto y de generar un cambio. No te diría que el cambio es abismal, pero está en marcha.
Sí.
Y lo vemos en que en este año el informe nos da que la lengua más traductora es el inglés. O sea, pasamos de no estar ni entre las primeras 5 a que sea la lengua que más traduce autores argentinos. Así que bueno, evidentemente siguen siendo números muy chiquitos y ni que hablar dentro del enorme mercado americano. Pero para nosotros son muy importantes y además marcan una tendencia. Así que estamos muy contentas con esa conclusión.
Claro que sí, porque además la excelencia de estos libros, la calidad de las obras, pues son valiosas también y son valoradas por un mercado que está creciendo. Nada más que el trabajo también es arduo de que ese mercado se consolide, porque bueno, ya tenemos las traducciones, ahora hay que mover los libros, hay que mover las versiones y hacerlos más visibles, ¿no? Definitivamente.
Sí.
Y hablando de inglés, pensamos siempre nada más en Estados Unidos, pero obviamente el inglés significa el UK, partes también de Europa, India, que es un país que tenemos siempre como que en un segundo lugar, y la verdad, en cuestión de idiomas me refiero, y la verdad es que cuando un libro está en inglés empieza a circular de muchas maneras y llega a otros lugares, ¿no? Eso también es muy importante. De manera específica con Estados Unidos, ¿tú tienes relación con Estados Unidos? ¿Tú estudiaste en Estados Unidos mucho tiempo, según entiendo en tu biografía?
Sí, primero déjame decirte una cosa con relación a lo que acabas de decir, que sí, ¿no? Que muchas veces se olvida que una vez que el libro está traducido hay que seguir trabajando y mucho para que llegue a los lectores que leen en inglés. Y en eso quiero hacer una felicitación enorme al trabajo que ustedes vienen haciendo. Lo que hace Hablemos Escritoras para que los libros sigan su camino, este de olvidarnos, bueno, ya está traducido, listo. No, luego hay que trabajar mucho y eso ustedes lo hacen muy, pero muy bien. Así que gracias y
Gracias.
felicitaciones.
Gracias, Gaby.
En cuanto a sí, mi relación con Estados Unidos es muy fuerte. En efecto, yo estudié en Estados Unidos en varios lugares. Luego volví por cuestiones laborales, me empecé a vincular más con Europa, con Alemania, especialmente la Feria de Frankfurt. Cuando yo era directora de la Feria de Buenos Aires, hicimos varias cosas en común. Pero luego, un poco las casualidades de la vida personal me llevaron de nuevo a Estados Unidos y ahora estoy viajando mucho a ese país y me fascina. Realmente me fascina toda la multiplicidad y la riqueza que sucede ahí y me dan muchas ganas de trabajar fuerte, como hablábamos, para que estos puentes funcionen cada vez mejor. Hay mucho que hacer. Las editoriales latinoamericanas están muy pasadas, como decimos acá en Buenos Aires, a duras penas dan abasto para poder seguir adelante con su trabajo en el día a día en países que tienen realidades muy complejas, ¿no?
Claro.
Entonces, trabajar para llegar a Estados Unidos les cuesta mucho. Pienso que ahí es un lugar en el cual hay que apoyar y hay que ayudar y hay mucho por hacer y a la vez hay un público lector, tanto de directamente en español como de traducciones que hay que encontrar, que hay que crear de alguna manera, al que hay que empezar a generar estos puentes. Y eso lo estamos haciendo con un proyecto muy pequeñito que recién lanzamos, que se llama Líneas del Sur, que
Buenísimo.
trata de decir somos el sur en el norte, de llevar la forma de narrar el sur desde el sur, y que entonces se pueda leer a estas autoras, por ahora son todas mujeres, aunque no es que nos lo propusimos, pero bueno, en esto de la potencia de las autoras mujeres está pasando que las elegimos. Pero la idea es esa, que un club de lectura en el cual puedan recibir esos libros y tengamos espacios para discutirlos y hablarlos, y pensamos que esa es una muy pequeñita semilla que puede ir dando sus frutos y generando estas redes que, bueno, como decía, Hablemos Escritores, Escritoras es la precursora en estas redes. Y sí, esta es una punta de varias ideas que están dando vueltas, pero tenemos que lograr que esta ida y vuelta sea cada vez más fluida.
No, pues es que es maravilloso con toda tu experiencia, con todo lo que has visto, pero además con este conocimiento, la Feria del Libro de Frankfurt, para quienes están escuchando, es, además de que es enorme, es la Feria del Libro más grande del mundo, está en el país que mueve el dinero de la industria editorial en muchos otros países. Entonces, tú primero con el idioma, con este conocimiento, con lo que ya hiciste en la Feria del Libro en Buenos Aires y ahora con este pie en Estados Unidos, bueno, pues the sky is the limit, ¿no? Como diríamos en inglés. Así que maravilloso. Algo que también creo que enriquece muchísimo, muchísimo tu perfil es que tú también trabajaste en editoriales. Tú fuiste parte del equipo de editoriales Sudamericana y Paidós, imagínate nada más. Qué maravilla. Eso pues enriquece muchísimo tu visión porque sabes desde dentro muchas cosas, ¿no? Platícanos de este tiempo cuando estuviste involucrada con estas editoriales y pues con otras.
Sí, claro. O sea, muchas veces para cualquier proyecto hace falta conocer los detalles prácticos, los problemas del día a día, dónde se traban las cosas, ¿no? Cómo se vende, cómo se compra, cómo se hace un contrato. Todo eso, que bueno, hoy en día existen lugares donde eso se puede estudiar, pero cuando yo empecé en los 90, no había maestría ni nada que tuviera que ver con edición. Es más, era como una cosa muy rara. A nadie se le ocurría ser editor. Te ocurría ser enfermera o médica o bailarina. Pero editor, no, ¿no? Así que tuve la enorme, enorme suerte, Adriana, de poder empezar a trabajar en Editorial Sudamericana, que todavía pertenecía a la familia López Llobet en ese momento. Hoy en día es parte del grupo Random,
Sí.
pero en ese momento no. Y Gloria Rodríguez fue mi jefa. Y nada, fue creo, lo mejor que me pudo pasar en la vida. Es una mujer extraordinaria. Hoy en día es la directora de DASA. La dueña y la directora de DASA, pero bueno, aprendí con ella todo lo que se puede aprender de la industria editorial, de cómo funcionan, de la parte de prensa, de comunicación, de la relación con los autores, que es todo un mundo, y por supuesto el proceso editorial, y también con Luis Chitarroni, que era el editor, el director editorial en ese momento, y fue otro lujo. De hecho, fue Luis el que me convenció de que me pusiera a traducir. Yo conocía
Wow.
los idiomas, pero no había estudiado traducción. Y Luis me dice, no, no, vos tenés que traducir, tenés que traducir. Y eso también me dio como otra mirada, ¿no? Que supongo que ya hablaremos de eso. Pero sobre todo te diría que los 10 años que trabajé en estas editoriales, que además las dos, Paidós lo mismo, era de una familia, en ambos casos viví el proceso de venta a los grandes grupos. Entonces pude ver cómo se trabaja en una editorial chica independiente y cómo se trabaja en un gran grupo. Nada, realmente creo que fueron experiencias intensas, pero que me enseñaron muchísimo. Y recomiendo de corazón que a todos los que quieran hacer gestión que tenga que ver con libros, si pueden en algún momento hacer un internship o lo que sea, un tiempito en una editorial, aunque después se dediquen a investigar o a escribir o a cualquier otra cosa, pero saber mínimamente cómo funciona eso, creo que abre muchas, muchas puertas.
Qué buena recomendación, claro que sí, buenísima recomendación. Y a veces eso, pues, no, en las universidades no te lo dicen, ¿no? De verdad que sí. Bueno, ya hablaste de traducción y de que te animaron a hacerlo, lo cual, pues, qué gusto nos da. Platicando con otra traductora, Denise Creeper, que también la tenemos en el podcast, los invito a que escuchen una conversación también de lo más interesante. Ella cita en su libro, que es sobre traducción, ella es una crítica de la traducción, ella misma traductora. Te cita a ti y cita el libro que tú compilas, La traducción literaria en América Latina, que obviamente eso tiene referencia con lo que dijiste al inicio de esta conversación. Muy interesante el libro. Me pareció fascinante esta idea de la extraducción. ¿Qué es la extraducción?
Bueno, sí, escuché la entrevista con Denise, me encantó, me parece muy, muy lúcida Denise en su forma de pensar, su libro está muy bien también. Ese libro del que hablas fue una cosa rara porque realmente hace 20 años no era un tema la traducción, no estaba de moda, no se hablaba, era algo que pasaba entre bambalinas, o sea, obviamente existía, siempre se tradujo. Pero los traductores, sobre todo las traductoras, eran como, nada, seres muy grises de los que se sabía poco y nada. Y ahí fue que nos propusimos, era esta época del 3%, de empezar como a tomar conciencia de que, ojo, hay todo un mundo y hay toda una relación de poder y relación de mando y de presencia que tiene que ver con la traducción y no está bien que esté silenciada. Hay que hablar de eso y entre las muchas formas que encontramos para hablar de eso fue armar esta antología, ¿no? Porque no es un libro escrito por mí, sino yo escribí el prólogo y armé, contacté a las traductoras y traductores que participaron ahí, porque queríamos una mirada lo más amplia posible desde distintos países de América Latina para ver qué pasaba con la traducción en cada uno de los países. Te diría que las cosas han cambiado mucho desde esa época hasta ahora.
2012, se publica en 2012.
Exacto, sí, ya son, no hagamos las cuentas, ¿no? Porque bueno, nada, los años pasan.
Sí.
Pero bueno, para responder a tu pregunta de la extraducción, ese término pensamos, la verdad, que lo habíamos inventado nosotras, el equipo de TIPA, cuando hicimos la primera investigación, porque uno siempre habla de la traducción y termina siendo una especie de merengue y confusión, pero traducción del inglés al inglés, ¿cómo, dónde, no? Empieza como a ser muy confuso. Entonces, extraducción es traducir de adentro hacia afuera, o sea, de mi lengua hacia otra lengua. Entonces, cuando estudiábamos todo lo que se traduce de Argentina hacia otras lenguas, eso era extraducción. Después resulta que el término ya daba vueltas, eso pasa, ¿no? Con la cultura así circula, uno la toma en el aire y no sabe de dónde. Gisèle Sapiro, que es una de las primeras también teóricas francesas que pensó estos temas junto con Johann Heilbronn y con Pascal Casanova, que tienen unos libros que en su momento fueron realmente como muy revolucionarios, ya había usado ese término. Pero la idea es esa, es poder hablar específicamente del proceso, no de la intraducción, que sería traducir, que además es de lo que más se habla. En general se habla más de cómo se traduce de otras lenguas a la mía. De hecho, por ejemplo, la Cámara Argentina del Libro lleva registro de eso, lleva un registro de intraducción. Uno puede pedir los informes y saber que se tradujo en la Argentina de otros países, pero no lleva registro de la extraducción. No sabe cuántos libros argentinos se han traducido a otras lenguas, en parte porque es mucho más complejo rastrear esa información. Pero bueno, nos parecía importante poder distinguir estas direcciones en los flujos de la traducción, y ahí corresponde el término.
Qué increíble. Y bueno, toda la composición, ¿cómo fue la selección de los que están en el índice de este libro, que además está buenísimo?
Sí, la verdad que salió bien, a pesar de que estamos hablando, como vos dijiste, 2012, todavía no teníamos las redes que tenemos hoy, internet estaba ahí recién funcionando, los mails, o sea, había mail, había internet, todo eso, pero no existían las formas de comunicación que tenemos hoy en día. Y vuelvo a decir, los traductores eran muy invisibles, entonces era difícil saber quién podía participar de esto. Así que también, de nuevo, fue un trabajo muy artesanal. En ese momento mis viajes a Frankfurt fueron clave, porque era de verdad el único lugar donde uno podía encontrarse con colegas y preguntarle todas estas cosas, ¿no? Entonces yo estaba en el pabellón de América Latina, estaban los editores de México, los editores de Colombia, los editores de Perú, y podía ahí pedirles, bueno, ¿quiénes son tus mejores traductores? Esto, lo otro, y me volvía con las direcciones, con los teléfonos en muchos casos, y traía toda la información desde ahí. Así que bueno, ahí con eso fue que empezamos a armar esa red y pedir las contribuciones, que fueron muy variadas, fueron muy ricas a mi gusto. Recuerdo la de Marieta Gargatagli, por ejemplo, que es una argentina que vive en España y traduce y es muy lúcida en su manera de ver qué es lo que pasa con las traducciones en España y las traducciones en Latinoamérica, que se encaran de maneras absolutamente distintas a pesar de que de algún modo sea la misma lengua, ¿no? Hoy sabemos que no es la misma lengua y que hay muchísimos matices ahí, pero bueno, ese artículo y Marieta en general lo que escribe me parece fascinante. Pero bueno, nada, hay muchas cosas. Me encanta releer a veces partes y volverla a encontrar partes del libro citadas en investigadoras como Denise, porque realmente sentó base para un montón de trabajo y hay cosas que siguen siendo tan actuales como en ese momento. Así que un libro con el que estoy contenta.
Claro, lo tienes que estar definitivamente. Si quisiéramos hacer una historiografía de lo que ha pasado ya en el siglo XXI con la literatura, fíjate qué interesante, Gaby, la segunda década del siglo es la que hace todo este movimiento. O sea, todo lo que estás diciendo ahorita dijiste, hablaste de todos estos inicios de lo que sucede en el 2001 con las editoriales, pero ya después, en la segunda década, que sería del 2010 al 2020, empieza toda esta consolidación, ¿no? Hablamos de escritoras, aparece, por ejemplo, en ese momento, porque está viendo esto que está sucediendo. Y me imagino que para ti también ese fue como que un tiempo, un parteaguas, ¿no? Empezaron esos seminarios, esos cursos, muchísimas más universidades con programas de estudio en español, en literatura, por ejemplo, en Estados Unidos, muchísimos más congresos, revistas, las revistas fueron importantes. ¿Cómo ves tú que esta inercia se fue creando, atravesando así, no nada más de país a país, sino de una plataforma a otra, no nada más en la academia, no nada más en la industria editorial?
Es una buena pregunta, Adriana. Yo creo que ahí se mezclan cuestiones de distinto calibre y me resulta fascinante pararme ahora y ver para atrás, ¿no? Porque tal vez en el momento, en el 2010, como bien marcás, y te pasará lo mismo a vos con Hablemos Escritoras, los que más nos parábamos ahí para pelear realmente con una cuestión como muy muy ilusa, ¿no? De realmente creer y estar muy convencidos de que esto valía la pena, de que las literaturas de Latinoamérica valen la pena, tienen que tener más lectores, necesitan que empujemos y que las trabajemos y que hagamos todo eso. Eso por un lado, pero también las traductoras en Estados Unidos o en Europa que decían, hay que pelear por la visibilidad de las traductoras, tienen que tener un lugar más relevante. Lo mismo los editores que decían, che, no puede ser que solo se aprenda editando cuando estás trabajando con alguien, tiene que haber lugares donde se pueda generar una profesionalización de esto. Hubo como mucha cosa voluntarista y de muchas ganas de hacer las cosas bien y de hacerlas mejor. Y que en el momento uno pensaba un poco, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? ¿No? Probablemente no pase nada. Y cuando lo vemos hoy, decimos, no, toda esta suma de esfuerzos y de voluntades y de ganas que hubo, acompañadas por mucho trabajo, van dando su resultado. De a poco, y queda mucho para pelear, y el lugar de las mujeres en la escena literaria, el lugar de las traductoras, y digo las porque son en su mayoría mujeres, también las editoras que van tomando cada vez un lugar más importante. A mí me hace mucha ilusión en este momento de la vida mirar para atrás y decir, sí se pueden cambiar las cosas, de
Claro.
a poco y sin pretender que cambien solas, por supuesto, hay que trabajar, hay que empujarlas, pero se puede. Y creo que hay como mucho muy prometedor por delante si seguimos en esta senda.
Claro, definitivamente. En el prólogo, que se los recomiendo muchísimo, léanlo todo el libro y el prólogo, estás hablando de un problema con el que nos hemos enfrentado en Hablemos Escritoras también, que es, por ejemplo, una escritora nace en un país y se cría en otro país. Y entonces, ¿de dónde es? ¿Cómo piensas tú esto? Es muy interesante escuchar tu opinión.
Bueno, yo creo que ahí hubo de nuevo también cambios en cómo se ven ciertas cosas y tal vez también cambios en mi manera de ver, ¿no? Creo, en una época fue muy útil como el encasillamiento por países. Servía para muchas cosas. En gran parte servía porque, bueno, las universidades están encasilladas así, por las ferias, porque los países subsidian a sus propios autores para que hagan cosas, para que viajen, etcétera. Pero la verdad que de ahí sale también esta cuestión de que las ferias tienen el país invitado, el Festival Filba, que también me tocó dirigir después de la feria muchos años también, tenía esta cuestión del país invitado. Y en un momento dijimos, basta de país invitado, ¿por qué clasificar a los autores por país? Si ya hoy en día, en un mundo que por algo se habla de este mundo en el que las distancias van desapareciendo. No comparto eso, pero sí es verdad que por las tecnologías que tenemos hoy en día, ni que hablar después de la pandemia, ¿no? Y el Zoom y estas posibilidades que realmente hacen que yo estoy en Buenos Aires, vos estás en Texas y nos podemos hablar sin ningún problema. Creo que esa clasificación por estados nacionales queda obsoleta. No, a mí personalmente no me interesa más, no me dice nada que me digan una autora es chilena. No es que no me dice nada, me sigue diciendo cosas, por supuesto, y escribe, pienso ahora, no sé, en Lina Meruane, que va a escribir como con palabras chilenas toda la vida, aunque haga años que vive en Estados Unidos y ahora vive en España y etcétera. Hay algo que, por supuesto, siempre la lengua se va a hacer notar. Pero me parece que Lina es mucho más que una escritora chilena, ¿no? Y que tenemos toda esta serie de autores en movimiento, autores y autoras en movimiento permanente, que son movimientos nuevos, que son movimientos del siglo XXI, que son estas migraciones en un mundo cada vez más fluido, que me parece fascinante observar y ver qué nuevas imaginaciones nos traen para pensar el mundo, que nos puedan sacar de esas viejas imaginaciones de un mundo dividido en estados, con todos los problemas que esos estados y sus fronteras también han traído, y que nos ayuden, estos escritores y escritoras, a pensar otro tipo de mundo. Me pongo ahí como de vuelta muy ilusa y muy entusiasta, pero creo que estas autoras en movimiento van a poder ofrecernos una mirada muy interesante de un mundo que está cambiando rapidísimo y que ya nos están diciendo cosas que, bueno, ahí está en los críticos y en los grandes lectores poder verlas, identificarlas.
Claro. Pues muchas gracias por esa respuesta y por esos cuestionamientos a los que nos enfrentas. Vamos a tu perfil como traductora. Me encanta que sea la traducción con alemán porque algo que de verdad me parece que hay que rescatar muchísimo es esta riqueza del alemán, que es también la riqueza del español. Son dos idiomas tan complejos, tan ricos, que un buen traductor te puede de verdad transportarte a la obra de escritores maravillosos. Cuéntanos, estos autores que has traducido, ¿cómo fue que llegaste a estas obras y a qué retos te has enfrentado en cuestión de idiomas?
Bueno, muchos. Como les contaba, no soy una traductora formada profesionalmente. Sí domino muy bien el alemán porque fui a la escuela alemana, hice el bachillerato alemán, hablaba alemán desde chiquita en mi casa, o sea, con las dos lenguas las manejo muy, muy bien y siempre, bueno, viajé, me mantengo actualizada porque una cosa no es el alemán de hace 40 años y otra cosa es el alemán de ahora. Pero bueno, eso sí, pero nunca fui una gran teórica de mi propio trabajo, ¿no? El trabajo como sí lo puede hacer una Denise tal vez, que han pensado mucho más en la teoría, no la teoría de la circulación de los libros, que eso sí, sino en la teoría del trabajo traductor. Pero bueno, los autores que traduje, lo que tiene de malo y de bueno traducir del alemán es que es mucho menos lo que se traduce, por supuesto. Hay mucho menos editores que puedan leer y evaluar y que estén interesados en traducir del alemán hoy en día, comparados con el inglés o el francés o el portugués, por ejemplo. Y eso también nos da a los traductores una posibilidad de ser más proactivas, de proponer, de decir, de sugerir y de acercar libros. En la época de Frankfurt siempre venía con mis libros bajo el brazo y bueno, el gran desafío es convencer que vale la pena, a pesar de que la distancia cultural tal vez es más grande que con los otros idiomas que te decía. Pero si voy a la práctica de mi trabajo, la dificultad más grande con la que yo me encontré siempre fue algo que no, diría que no es privativo de traducir del alemán, pero que a lo mejor se nota muy fuerte traduciendo del alemán, que es el trabajo con los dialectos.
Claro.
El alemán es muy variado, a pesar de que está, uno piensa que bueno, no es como América Latina, que son 800.000 variedades, sino que está concentrado en un país. Bueno, no es un país, está Austria y está Suiza y está Luxemburgo, que son distintas variedades. Pero los alemanes del sur hablan muy distinto que los alemanes del norte,
sí,
y me tocó traducir a todos estos austríacos, suizos, todo, y es muy distinta la lengua de cada uno. ¿Y cómo hacer para llegar con eso al español en este dificilísimo desafío que tenemos los traductores de trabajar ahí a caballo entre una lengua que sea lo suficientemente neutra como para que se pueda leer en todo el ámbito hispanoamericano, pero que mantenga las particularidades, bueno, de esto que uno está tratando de traducir, y además que sabemos que la lengua neutra tampoco existe? Entonces, bueno, ahí yo te diría que siempre tuve la mayor dificultad, porque luego en las cosas que son más poéticas, más todo ese vuelo filosófico que tiene la lengua alemana, yo creo que hubo tanta presencia de todo eso en mi formación, a través de mi abuela, que me contaba todos estos cuentos desde chiquitita y que era una gran lectora, que todo eso de alguna manera me resultaba más fácil transmitirlo que tal vez este muy específico color local de los distintos dialectos alemanes. Pero bueno, como sea, siempre es un gran placer. Yo no traduzco muchísimo, traduzco un libro al año, o sea, es algo que hago como un poco de costado, pero no porque no me importe, sino porque, bueno, no puedo dedicarle tanto tiempo, pero que hago con enorme placer. Realmente es un trabajo muy, muy lindo, es eso como de ponerle voz a un autor o una autora que uno admira. Mónica Helfer fue la última con la que estoy trabajando, que es una maravillosa autora austríaca que ahora de grande se hizo conocida escribiendo la saga de su familia, y es increíble, realmente es una prosa maravillosa y unas historias tremendas. Bueno, poder hacerla accesible a los lectores en español me produce mucha felicidad y es un poco la contraparte de todo este otro trabajo que hago con la literatura argentina, ¿no?
Claro. Fíjate que preparando la entrevista me puse a buscar los nombres de los autores que has traducido y sí me quedé impactada con Mónica Helfer. Por supuesto que voy a buscar esa traducción. Y bueno, yo vengo de una familia mexicano-alemana, entonces puedo intentar rescatar mi muy, muy oxidado alemán, que además es un idioma que me fascina. Qué bien, felicidades por eso y gracias. Los traductores nos ayudan de verdad a rescatar autores que pues nunca nos hubiéramos topado con ellos, ¿no? Es valiosísimo, valiosísimo. Bueno, pues has sido directora ejecutiva de la Fundación El Libro y la Fundación Filba, que son los responsables de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, entre muchas otras cosas. ¿Cómo fue ese tiempo? Cuéntanos. O sea, bellísimo, me imagino, álgido. ¿Qué tal fue?
¿Fueron? Diez, entre 10 y 15 años, no tendría que hacer la cuenta exacta, muy intensos, Adriana, muy, muy intensos, de mucho, mucho trabajo, porque son dos eventos enormes. La Feria del Libro de Buenos Aires, nada, la conoces, ahí estábamos siempre un poco en la pelea con Guadalajara, a ver cuál feria es más grande. Creo que ya lo es Guadalajara, pero bueno, es una feria que dura un mes, por la que pasa un millón de personas, que ocupa, tiene más de 400 expositores, han venido autores de todo tipo, tamaño y color, premios Nobel, lo que quieras, con guardaespaldas, sin guardaespaldas, que venían con helicóptero porque nadie los podía, bueno, lo que se les ocurra. Así que fueron años muy, muy intensos en la feria, porque además es un lugar muy politizado en Argentina. El discurso inaugural de la feria siempre es un momento en el cual los autores y autoras le hacen pasar sus mensajes, a veces nada amables a las autoridades, todas las quejas y que con mucha razón tienen. Y luego, bueno, los políticos vienen a presentar sus libros y los autores que representan a uno o al otro están ahí y se arman a veces tensiones muy fuertes y ser la responsable de que ahí no pase nada grave, la verdad que es
Enorme.
bravo, fue complejo. Pero por el otro lado es maravilloso porque realmente es un lugar al que vienen maestras del interior del país, bibliotecarias de los lugares más recónditos, familias enteras. O sea, ver tanta gente con ganas de acercarse a los libros es maravilloso. Y creo que esa es la gran cosa que tiene de nuevo América Latina, ¿no? Porque hablábamos antes de la Feria de Frankfurt, que sí, que es enorme y mueve, como bien decías, el dinero de la industria editorial. Pero es una feria que dura 4 días, es una feria profesional donde se compran y se venden derechos y grandes pedidos de libros, pero no está el lector.
Sí.
El lector común, entre comillas, no está presente en esa feria. No estaba, porque ahora ahí te cuento una anécdota interesante,
Sí.
porque, bueno, venían los representantes de la Feria de Frankfurt a Argentina y decían, pero ¿por qué? Pues nosotros teníamos, por supuesto, las jornadas profesionales primero, que eran 4 o 5 días solo para profesionales, y luego el casi mes entero abierto al público.
Sí.
Y nos decían, ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué tantos días para el público? Esto no tiene sentido, esto no es importante. Y nosotros lo mirábamos como diciendo, bueno, qué sé yo, cada uno piensa que es importante otra cosa. Y con los años ellos fueron incorporando el público. Y hoy en día, al principio era un tímido, la última tarde abrimos al público, luego un día entero, y ahora son ya 3 días donde va el público. Y la verdad es que no tenía ningún sentido tener esas cosas separadas. Y ahí sí, yo soy una convencida yo soy una convencida de los puentes, de que hay que estar tendiendo puentes todo el tiempo y dedicarse a publicar libros. Y luego no ocuparse de que esos libros lleguen al lector no tiene ningún sentido. Y para eso están estos lugares como la feria o como el Filba, que el Filba es mucho más chico. El Filba es una fundación independiente argentina, no tiene nada que ver con el Estado, a pesar de ese nombre muy como rimbombante que tiene. Y también se propone trabajar con un tipo de literatura tal vez un poquito más sofisticada, un poquito más de difícil acceso y generar el encuentro con esa literatura, ¿no? No, tampoco tiene por qué saber leer cualquier cosa porque sí. Entonces, bueno, se generan actividades muy divertidas, muy inclusivas, para todos los públicos y armar un ambiente como de mucha bienvenida para encontrarte con autores y con libros que tal vez son un poco más difíciles. Y la verdad que funciona maravillosamente bien. Filba sigue, yo lo dejé justo en plena pandemia porque, bueno, se hacía virtual, yo del mundo virtual admito que no sé nada y entonces ahí me pareció dejarle la antorcha a Amalia Sanz, que es la directora ahora. Ahora están en el modo, ¿cómo se llama?, de las dos cosas, lo hacen digital, presencial también y siguen trabajando tanto en la feria como el Filba muy, muy bien. Yo ya estoy alejada de ambos, pero fue una experiencia maravillosa que me enseñó muchísimo y que nada, es una alegría ver que estos lugares siguen y siguen con tanta fuerza.
Qué bien, qué maravilla. Y entonces ahora, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás haciendo?
Y ahora estoy haciendo de todo un poco, como decimos acá. Te contaba que por cuestiones personales me toca viajar mucho a Estados Unidos y eso me limita un poco en algunas de las cosas. Así que lo que estoy haciendo es, estoy por un lado armando un poco la carrera académica, empecé a dar clases, trabajo con la Universidad de San Andrés, estoy investigando ahí. Así que eso por un lado es una vertiente. Sigo trabajando con editoriales, sigo traduciendo. Y estamos pensando en una serie de actividades que, como decíamos antes, tengan este puente entre Estados Unidos y América Latina. Líneas del Sur es uno de los proyectos que, bueno, invito a todos a que nos googleen, a que los busquen y a que si les
Claro.
gusta se sumen, que nada, me parece que es una muy linda oportunidad para leer y conocer autores que, bueno, también los conocen a través de Hablemos Escritora, sin lugar a dudas. Pero bueno, este es un primer paso y hay otros planes ahí en parrilla, como decimos acá en Argentina, calentándose ahí al fondo de la parrilla.
Qué maravilla. Felicidades con todo lo que compartiste ahorita sobre las ferias. Se nos hace muy fácil nada más llegar a asistir, pero no sabes lo que hay tras bambalinas y me imagino que se han de haber sido unos años muy intensos. Y bueno, pues el resultado es que se consolidaron. Y ahorita estaba yo pensando en otras ferias importantes en el mundo. Y bueno, siempre como que queremos ir a algunas de ellas específicamente, ¿no? Obviamente la de Buenos Aires, obviamente la de Guadalajara, la de Frankfurt con este matiz que tiene de que es una feria profesional, aunque como ya también dices, se está abriendo al público. Muchísimas felicidades, Gaby, por toda esa trayectoria, tanto en lo que es la promoción literaria, en la traducción, en la edición, y bueno, pues también en tu propia carrera, que ahora va a despegar seguramente para algo bueno, hacer estos puentes y estas conexiones. Muchas gracias, Gaby, por llegar a Hablemos Escritoras, encantadísimas.
Muchas gracias a vos, Adriana, por el espacio y las preguntas tan interesantes y la posibilidad de charlar de todos estos temas que, bueno, como se nota, me apasionan.
Sí, me encanta, me encanta. Pues un abrazo muy grande hasta el Cono Sur, desde Austin, Texas.
Gracias.
Qué gusto haber tenido hoy la conversación con Gabriela Adamo. Y los invitamos también a que busquen nuestra participación conjunta en un maravilloso simposio que organiza la Universidad de Milwaukee, Wisconsin. Agentes de cambio, roles de las mujeres en la formación del cambio literario latinoamericano. Los invitamos también a que visiten la página web para que puedan ver un poco más sobre el perfil de Gabriela Adamo y que nos sigan en las redes y que se suscriban a nuestro newsletter para poder hacer crecer este proyecto todavía más. Hay mucho que decir sobre traducción, sobre promoción, sobre literatura, sobre el talento y las obras de tantas escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y le doy las gracias a todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta ustedes cada semana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.